Bueno, pues estamos en las 6:30 de la tarde, transmite en directo el partido de la Onda, jornada número 30 del Campeonato Nacional de Liga. Va a producirse el relevo entre Rubén Otero y Javier Sevilleja en la parcela técnica. Se va uno bueno, llega otro mejor, o uno mejor y otro bueno, da igual, son dos fenómenos. Y estamos aquí en Onda Madrid para disfrutar de un partido, Carlos Rodríguez, que le puede poner al Madrid más 12 con el Sevilla, más 15 con el Barcelona, más 15 con el Atlético de Madrid.
Eso es, supondría volver a poner las cosas en su sitio y sobre todo que las aguas bajasen más tranquilas después de la derrota en el Bernabéu frente al Barcelona. Hemos visto ya a Davide Ancelotti colocado, sentado en el asiento, digamos, número uno del banquillo, el destinado al primer entrenador, el que habitualmente ocupa a su padre, y también está preparado ahí Blas con el auricular este inalámbrico, marca manzana mordida, no diré nada más, que todos conocemos, a no ser que nos regalen algo, pues tampoco vamos a dar más detalles.
Bueno, pero en tu caso no voy a decir, te tienen que regalar una tableta de manzana mordida, un
a mí lo que quieras.
Mac de manzana mordida y un iPhone
lo que quieras,
de manzana mordida, ¿no?
Lo que sea necesario. Si es por eso, o estamos abiertos, diga, ¿no?, a todo. Bueno, pelota para el Celta.
Yo a Ancelotti me lo imagino con el teléfono en la oreja, nada de inalámbrico en su casa, teléfono en la oreja,
seguro,
de toda la vida.
No,
y seguramente teléfono fijo.
Bueno,
91-433.
Fíjate, eso yo creo que ya no, eso yo creo que ya no. Pero vamos, que tiene línea directa y que ahora mismo esto es como el pinganillo de los ciclistas, vamos. En cuanto tenga algo que decir, está la comunicación abierta permanentemente con el banquillo. Bueno, ha comenzado el partido. Juega el Real Madrid hoy con la segunda indumentaria, ese azul marino con ribetes naranjas, para no confundirla evidentemente con el habitual celeste y blanco del Celta. Pelota por la derecha para Lucas Vázquez, juega para Karim Benzema. Benzema de nuevo para Lucas, Lucas con Modric, todo esto en campo del Celta de Vigo. De nuevo se incorpora Benzema, que bien triangula, cómo se asocia con Asensio, le va a quedar largo el balón de Benzema a Marco. Recupera el Celta de Vigo, quiere salir Brás Méndez, pero qué bien Casemiro. Le veo al Real Madrid muy enchufado en este primer minuto de juego, Mr. Fran Garrido. Veo al Real Madrid que ha salido, como digo, muy metido, ¿eh?
Sí, sí, y además, hombre, es muy pronto para decirlo y a ver cómo transcurre el partido, pero me ha gustado mucho la salida de Casemiro. Todos los dos, tres balones que ha tocado, lo ha hecho con mucho, bueno, sobre todo con esa capacidad que tiene siempre de dar la seguridad necesaria al equipo. Ha tenido una acción en centro campo que no era sencilla, sombrero por encima, luego estando en altura, el equipo muy junto, subiendo en bloque, combinación rapidísima, como se nota que está Benzema en el campo, y eso es garantía de peligro. Y me gusta el inicio, aunque digo que es muy pronto, pero la salida también te marca, ¿no? Y yo creo que es bastante positiva para el Madrid.
Y es que entramos en el
gol del Barça, gol de Lozano, marca el conjunto culé, hat-trick del madrileño, hat-trick del capitán del Barça, para poner posiblemente la puntilla. Pero esto es fútbol sala, queda todavía un mundo, algo más de 3 minutos, 3:49 para el final, Barça 5, Inter 3.
Este es un error del portero, Javi, pero es verdad que el Búfalo nos está acribillando, ¿eh?
No, sale Jesús García por ese balón, anticipa y se la lleva Sergio Lozano, que casi desde la línea de fondo, casi sin ángulo, la pone al lado donde acaba entrando la portería. Estaba preparado Borja Díaz con la camiseta de portero jugador, ha parado el partido Tino Pérez, supongo que para preparar el juego de cinco para este tramo final de encuentro donde Inter necesita dos goles.
¿Qué dice Tino Pérez en el corrillo?
Hay que confiar, ¿eh? ¿Vale? En el centro y tiro abierto. De esta forma tenemos aquí la pirámide, ¿vale? Uno dentro y otro dentro, los dos dentro. Y tenemos los exteriores, pero meterlos dentro y buscamos opción por dentro.
¡Vamos! Si te agarran un poco, tírate.
Le dice Cecilio a su compañero. Ahí está Tino Pérez, como mola el deporte por dentro. Cuidado con el Celta, Charly.
Cuidado con Yago Aspas, que está en el área, se va por fuera, chuta, le tapa la va a correr. La primera de Yago, error en la salida del Madrid, que pierde una pelota Marco Asensio. La pelota llega a Yago Aspas, qué buena va, le puso, creo que fue Denis Suárez, se fue, le tapó a la va y el rechace se marchó por encima del travesaño. Es córner, primer saque de esquina del partido a favor del Celta de Vigo. Minuto 4 de la primera parte, Onda Madrid, el partido de la Onda. Juega el Celta, segundo palo, balón arriba, sacado bien Militao, el despeje a la frontal, la volea directamente a las manos de Courtois, le pegó Fran Beltrán.
Bueno, ya conocemos Fran Garrido, que no va a volver a la selección con Luis Enrique, pero para mí, Yago Aspas, el mejor delantero español.
Bueno, para mí es... un futbolista tan diferente que no llevar a las selecciones, no entenderlo. O sea, yo aquí cada seleccionador, todos llevamos uno dentro y mira, al final yo he sido seleccionador también una temporada y he colaborado con las selecciones de la Federación Española, pero de las inferiores, y es muy difícil, pero hay cosas que no son tan complicadas. Y los registros que te da Iago Aspas, pues no te los da ningún delantero. Yo creo que es el más completo para jugar de diferentes formas, pero bueno.
Bueno, tenemos un trío ahí tremendo, ¿eh? Benzema casi 35, Aspas casi 35, Carlitos Rodríguez casi 35.
Casi, balón para el Celta de Vigo, recupera de nuevo Fran Beltrán. El esférico por la derecha para Kevin Vázquez de nuevo.
No te quiero importunar, pero casi te lo doy la vuelta, ¿eh? Te lo clavo.
¿Eh? No, hombre, no, tampoco tanto. No. No te pases. Hombre, qué bárbaro.
Equidistante entre 35 y 53.
Es increíble este Carlos H. Blas, qué bárbaro. Qué mal me quiere. Pelota por la derecha para Kevin Vázquez. Juega en el círculo cero, cuidado que sale bien el Celta. Ahora por banda izquierda, balón largo para Javi Galán. Viene corriendo toda la banda, ahí está el lateral. Galán metiendo para Iago, mete el centro, córner otra vez. Militao cerró esta vez. Esta vez cambió de lado Iago Aspas, se marchó a la izquierda. Bien tapado de momento por los centrales del Real Madrid, pero de momento también ha sacado ya dos corners.
Siempre marca Pito, marca el Barça. Llegó el sexto del cuadro blaugrana que pone la sentencia a este partido. El Barça con pie y medio en la final de mañana. Barça 6, Inter 3.
Saca el córner el Celta, lo despeja bien la defensa del Real Madrid desde el primer palo. Recupera la pelota el equipo vigués. Balón atrás para que juegue Javi Galán, tocando ya con Denis Suárez. Fran Beltrán la pide a la banda izquierda, la que recibe ahora es Javi Galán. Balón largo de Denis arriba para que corra Iago Aspas. Se cruza bien Militao, no va a poder llegar tampoco Valles Méndez esa pelota. Recupera el Real Madrid. Juega Casemiro, tiene que volver a tomarle el pulso al partido. Ha bajado un poquito ahora el Real Madrid en los últimos dos minutos, donde el Celta se ha acercado con más peligro al área de Courtois. Esférico para el Real Madrid, Courtois con Casemiro. Casemiro a la derecha, buscando a Luka Modric. Sube la pelota ya el croata. Modric se asocia con Lucas Vázquez ya en campo del Celta. Continúa y deja de nuevo para Luka. Atrás, Militao con Kroos, círculo central. Deja pasar el alemán, se la deja para que saque controlando Álava. Álava en banda izquierda para Vinicius, le ha doblado ya Mendy. Corre Vinicius, Mendy, qué bueno Benzema para Vinicius, toda la banda izquierda, posición de extremo izquierdo, carril del 11, bicicleta y más bicicleta, mete el centro, no, se le ha quedado corto, balón al pecho de Aidó. ¿Cómo te gusta a ti más, Blas? ¿Joseph Aidó o Aidú? Como tú quieras, tampoco me voy aquí a...
Te lo voy a decir como creo que se dice, que es Aidó.
Puristas, ¿no?
Aidó.
Internacional por Ghana, ¿no?
Sí.
Viene de...
Pero suplente.
Bueno, sí, está clasificada, evidentemente, para el Mundial.
Sí.
Y ahí estará el central del Celta, suplente, de momento.
Le ha tocado, iba a decir que un arranque de partido con mucho ritmo, Fran, en los dos lados, ¿eh?
Mucho ritmo. Y ahora, encontrando el Celta muy bien la espalda de Kroos y de Modric, y yo creo que ahí Casemiro quiere estar muy posicional, no te va a las bandas a ayudar, y ellos acumulan mucha gente, porque... Gallardo, Aspas, Brais, se va moviendo, van permutando, cambiando posiciones constantemente y sobre todo llegando con mucha gente. Fran Beltrán adelantando también para la presión. Eso hace que si Kroos y Modri no están juntos con Casemiro para ocupar un poco los costados del brasileño, él no quiera salir de esa zona para no abandonar y dejar solo a los centrales. Por ahí es por donde están encontrando el camino ellos.
No te queremos dejar.
Espérate, Yago, Militao le gana la carrera, cae al suelo. Yago Aspas le enganchó y falta. Qué bien lo ha hecho Militao,
Sí. Gol de Inter, marca Guillermao. 1-20 para el final del partido. 6-4, difícil, casi imposible, pero esto es fútbol sala, hay que creer. 1-20 para el final, Barça 6, Inter 4.
Cuídala, Carlito, Juanpa, ese es tu cometido aquí en el partido de la onda. Cuídala, Carlito Rodríguez, no le dejes con la duda del grupo de Ghana en la Copa del Mundo.
El que comentábamos antes, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. O sea, cuidado que no es un grupo sencillo.
Es pelota para el Real Madrid. Juega por la parte derecha. El esférico al centro de la zaga. Es Toni Kroos. Kroos moviendo hacia el otro lado de la defensa, hacia Álava. Se para Álava con la presencia de Iago Aspas. Tiene que dejar para Courtois. Sale un par de metros del área. Deja en corto ya jugando Casemiro. Sigue la presión muy alta para el equipo de Eduardo Coudet. Otra vez Courtois. Raso a la izquierda para Álava. Le pide presión a los hombres del Celta, su técnico, para que basculen. Se apoya bien Modric. Ahora Álava le pega un pelotazo arriba para que busque Benzema. Es un melón. La va a bajar. ¡Qué bárbaro! La peleó con Murillo. Se la lleva Karim. Ahí está Benzema. En ataque deja para el taconazo de Asensio, el centro, Benzema, ¡fuera! Llegó forzado un pelín al segundo palo, pero qué maravilla de jugada del Real Madrid, prácticamente al primer toque, primera llegada peligrosa, Benzema cabeceó al lateral de la red.
Llega forzado, pero no creo que sea por posición, Fran, a lo mejor es por colocación corporal, ¿no? Por sí. No medir bien la jugada.
Sí, no la medió bien, se le va un poquito porque él impacta justo cuando tiene balón frontal. El impacto era un poquito antes, no era con el frontal, en este caso con la frente, ¿no? Para que la gente no se entienda claramente, sino con el parietal, porque le venía para remate por dentro de la cabeza y no esperara que se pusiera a su altura el balón. Eso hace que no pueda girar la cabeza lo suficiente para que coja portería. Muy bien la incorporación de Lucas Vázquez, que yo creo que inicia bien y te da también otras soluciones, que creo que está físicamente incluso mejor que Carvajal, que está, yo creo que un poco falto de confianza por toda la intermitencia que tienen durante la temporada, y luego Asensio, si juega primer toque y te da estas soluciones, pues ahí pueden hacer mucho daño.
¿Puede meter el quinto en Jaén el Inter, Javi?
Bueno, pues lo va a intentar, último minuto de partido, juega de 5 Inter, la tiene Eric Martel, Guillermo Cecilio, el balón dentro, el control no es bueno de Guillermo, sacará de puerta el Barça, 52 segundos para el final, 6-4 en el marcador.
Oye, Fran, Carlitos, dicen en Inglaterra que el Chelsea, después del 1-4 contra el Brentford, David Raya, que ni se presenta el miércoles,
Hombre, no sé, ojalá, pero vamos, no lo veo yo esto,
Es una derrota llamativa, venía muy bien el equipo de Thomas Tuchel.
Sí, bueno, ya, pero tampoco te creas tú que me hace confiarme en exceso ese tipo de resultados previos. Incluso me dan más miedo, fíjate. Yo prefiero que lleguen los equipos ganando, que yo creo que están como más confiados.
Sí.
Y no tienen ahí con el cuchillo entre los dientes, ¿no?
Sí, a ver, lo que pasa que es verdad, cuando vienes de perder con un resultado doloroso, y si el partido se te pone de cara, la autoestima te aumenta un montón y claro, seguramente compite muy bien. También es verdad que si vienes con sensaciones malas del último partido y se te pone el partido feo, a veces también te cuesta más reaccionar, ¿no? Pero si me das a elegir, yo creo que me pasa como a ti, Carlos. Casi sí. Que me quedo con que vengas con una dinámica un poco más tranquila a muy dolido, ¿no?
Depende de los equipos. Otra cosa es que venga un super equipo europeo, sí. Y ¿qué te voy a decir? Venga con 10-12 victorias seguidas, un Bayern de Múnich, un City. Ahí ya, claro, es complicado. Sí. Porque sí que vienen en una dinámica muy complicada de romper, pero en otros que son un poco más, no diría yo de segundo escalón, pero bueno, no tan grandes, igual viene, sí, un poco más tocadito, y eso a veces es peor. Bueno, hay córner a favor del Real Madrid, primer saque de esquina de partido para el Real Madrid, de lo que llevamos de la primera parte, son 12 casi ya de juego en balaídos. Pelota desde la banda derecha, le va a pegar Marco Asensio, cerradita arriba para Dituro, balón para el guardameta argentino, para Matías Dituro. Esférico para el guardameta del Celta. Por cierto, me estoy fijando si al final David Ancelotti va a salir o no va a salir a dar órdenes, porque ya te decía yo esta mañana, Blas, que hay un problema con la norma.
El tema de la licencia, ¿no?
Sí.
Claro, es que él tiene la licencia A y B UEFA, pero no tiene la de la UEFA Pro.
Sí.
Entonces, claro, normalmente él siempre aparece como preparador físico para estar en el banquillo ubicado. Y parece ser que el que ocupa el puesto de segundo tradicionalmente o habitualmente es Avián Perdomo, sí, que es un jefe de formación.
Avián Perdomo, además, es que ha sido alumno mío, yo le veo. O sea,
por eso digo, Fran, ahí tienes tú para ilustrarnos.
Sí.
Escúchame, es que nadie no ha sido alumno tuyo.
No.
David Ancelotti ha sido alumno tuyo, ¿no?
No, por eso.
¿Tú has sido alumno tuyo o no?
Tú sí. Por eso no tiene el UEFA Pro, ¿no? Pero es que habían, de todos los nacionales que he dado, que es ese UEFA Pro del que habla Carlos, hace cuestión, yo creo que unos 4 años más o menos, di uno en Valdebebas, precisamente para todos los entrenadores del Madrid categorías inferiores que no tenían ese título, y él era uno de sus alumnos.
Oye, que Carlitos no se atreva a decírtelo porque le da un poquito de pudor, pero ya hago yo de intermediario. A ver,
espera, que ataca el Celta, balón al punto de penalti, chuta Bryce, para bien Casemiro, disparo desde fuera, Courtois, córner. El tiro desde fuera del área, Denis Suárez, después del primer rechace tras el tiro de Bryce, la recogió Denis, la mandó a la escuadra, pero apareció la mano de Courtois para enviar a saque de esquina. Aparece Courtois, la primera clara en la que tiene que emplearse el portero belga del Real Madrid.
Era fácil porque estaba muy tapado,
Sí, sí, muchas piernas en el área.
Bueno, volvá el saque de esquina de nuevo para el Celta, de Denis Suárez, balón arriba, segundo palo, cabezazo forzado de Murillo, alto, fuera.
Terminó la semifinal de la Copa de España en Jaén, Javi.
Afirmativo, cayó Movistar Inter, perdió el cuadro telefónico que llegó a ir ganando hasta con 2 goles de ventaja. Barça 6, Inter 4. El Barça estará en la final de mañana a las 7 y media de esta Copa de España. A las 9 será el enfrentamiento entre Viñalbal y Valdepeñas y el Pozo Murcia.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Chao, chao.
Escucharemos a algún protagonista del equipo interista que rompe la racha de 8 victorias consecutivas. No estará en la final de mañana a las 7 y media, que jugará el Barcelona contra el ganador del Valdepeñas Pozo. Estamos en Balaídos, 14 de la primera parte. Celta 0, Real Madrid 0.
Pelota para el Celta, jugando ahora desde la tranquilidad de la defensa. Mueve la pelota Murillo, el colombiano, hacia la parte izquierda. Lo intenta de nuevo el equipo vigués. Ahí aparece para recibir de espalda Nolito. Nolito de cara, deja de espaldas también para Yago Aspas. Vuelve a empezar el Celta desde atrás. Aidó a la derecha para Kevin Vázquez. Juega hacia la frontal, de espaldas de nuevo sacando Thiago Gallardo. Otra vez el Celta empieza retrasando el esférico hacia la zona de los mediocentros, en este caso Fran Beltrán.
Que te decía Fran Garrido que no se atreve Carletos a decírtelo, pero que él quiere que un día de estos nos puedas cantar algo de Rafael.
Sí, bueno, a vosotros.
Y Emma me ha dicho que te va a aplaudir más que Pedrerón.
Más todavía. Pues me aplaudió mucho, ¿eh? Le gustó mucho, sí. Pero yo os canto.
Es un momentazo, ¿eh? Lo disfrutamos aquí, mi tocayo y yo aquí dando palmas.
Sí.
Pues, no, entonas, tío.
Yo le emplazo a Fran cuando el Madrid gane algo, ¿eh? Para hacerlo bien, para festejar.
Mira, yo estoy a vuestra disposición.
Para festejar.
Ya sabéis que
como
no.
Como Ancelotti,
hay,
¿no? El himno Ancelotti, claro. De la décima, claro. ¿No?
Nada, ningún problema. No me pasa nada.
Que Carleto se anima fácil, ¿eh? En cuanto a. Pero hay que animar. Eso. Ganando algo que uno sabe mejor.
Al final uno se anima siempre estando en un entorno positivo y donde se siente valorado.
Claro,
y como
claro.
Yo aquí me siento valorado, querido, y es mutuo, pues yo estoy para vosotros lo que os haga falta.
Oh, ¡qué maravilla! Ahí demasiado jabón. Ya. Tenemos que hacer un parón, ¿eh? Jabón. Esto no me gusta. ¿En qué minuto estamos, Carlitos Rodríguez?
16 de juego, primera parte. No se mueve el marcador en Vigo. Celta 0, Real Madrid 0.
Deporte Radio y Nenuco en Onda Madrid.
Bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque Jaguar del arranque en el de la segunda federación.
¡Mira que puede ser bien así!
¡Mira que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que ya!
Los domingos, Madrid al tanto. El deporte de Madrid. En Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Penalti a favor del Real Madrid, penalti sobre Militao en el área después de un rechazo de la defensa del Celta. El balón queda para Militao, lo recoge en la parte derecha del área. Protege perfectamente el balón y creo que le suelta una patada a Nolito, que tarda nada, un poquito en ver el colegiado, pero que al final acaba pitando falta y penalti de Nolito a Militao.
De hecho, yo creo que es el asistente quien se lo dice, ¿eh? Creo que es el asistente quien se lo dice.
Es que le traba, sin querer, pero le traba claramente, porque va tan pegado a él por la espalda. Que es que le hace como la tijera a la pierna de atrás.
Que le impide, sí, le impide armar la pierna para el centro, para el golpeo, y es penalti. Me reía un poco porque es que el karma es, claro, a cuento de que venía a sacar un penalti hace 7 años, pues fíjate, ahora sí que es un penalti.
Toma ya, sí señor, bien visto. Bueno, pues la falta es clara de Nolito, trabó a Militao, Benzema para hacer el 0-1, minuto 18, camino del 19, pita González Fuertes. Va Karim, pierna derecha, le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Karim Benzema! ¡Gol! Del Real Madrid. Engañó a Matías Dituro, se lanzó a la derecha. Benzema muy suavecito y muy centradito, sin problemas para hacer el primero, en el 19, Celta 0, Real Madrid 1.
Karim Benzema, máximo anotador de la Liga con 25 goles, eso sí, se suman todos los del campeonato para Karim Benzema en esta 21-22, lleva 36, 18 minutos en balaído, se adelanta al Madrid de penalti y lo hace Benzema, Celta 0, Real Madrid 1.
Bueno, para que no sea todo jabón, yo en lo particular, en lo personal, a mí el penalti me deja muchísimas dudas. Sinceramente lo digo.
Yo lo veo claro.
Yo creo que en ningún momento hay un contacto evidente que lo de Militao venga propiciado por una zancadilla en el orito.
No, pero...
Creo que no es una jugada de VAR, estoy de acuerdo, porque hay un contacto, pero para mí es un penalti que me gustaría ver otra vez, ¿eh?
A mí sí, para mí sí, Carlos, pero sobre todo porque él tiene la posición ganada, va a tirar, y la presencia del futbolista se pone detrás es lo que impide que puedas armar la pierna para golpear. Golpea a su pierna, pero golpea a su pierna porque está impidiéndole ese tiro. Es la justificación que un árbitro daría en la aplicación del penalti, y yo creo que por eso ni mandan revisión ni nada.
No, yo creo que la jugada está clara. Es que va tan pegado, va tan cerca por la espalda Nolito de Militao, que sin querer, pero con sus dos piernas, se mete detrás de la pierna con la que arma el tiro o el centro Militao, y le toca claramente, y eso cambia el movimiento de la pierna y le traba. Yo no tengo ninguna duda, vamos.
No, decía, esto le va a gustar mucho a Fran, porque los jugadores también estudian los porteros, estudian los penaltis. Benzema ha tirado el penalti como nunca lo tira, sí. De una forma completamente diferente. Eso se quiere decir que Adituro lo tiene bien estudiado en los penaltis.
Sí, sí, totalmente. Además, el lanzador, los dos lanzadores más o menos que siempre tienes preparado, tienen que tener esa función. Luego tienes siempre en el cuerpo técnico alguien que se dedica más a las ABP, que son las acciones a balón parado, y en caso de que las haya, pues se intenta. Saques de esquina, pues si el portero va muy bien por arriba, pues no lo cerre mucho. Si hay un penalti, ojo que se suele vencer a este lado. Bueno, pues todo eso se maneja, y es verdad que el detalle es importante, Miguel, porque ha tirado como no lo tira nunca, totalmente cierto.
Estamos a 2 de abril, ya es la temporada más goleadora de Benzema con la camiseta del Madrid. 33 goles, supera los 32 de la temporada 11-12.
No, registros evidentemente espectaculares. Y un futbolista, bueno, dicen que no hay nadie imprescindible. Yo creo que sí, que para que el Madrid funcione al más alto nivel es absolutamente imprescindible. No hay ninguna duda, juega el Celta.
O sea, que el año que viene entonces Benzema, Haaland, Mbappé y Vinicius, ¿no?
Bueno, vamos a ver quién viene al final.
Un E4-2-4.
No lo sé. Eso ya dependerá del entrenador cómo lo tenga que armar, dependiendo de quién tenga, claro. Que eso hay que verlo también, y dependerá de los partidos. Todos, claro. Todos, si vienen todos, no creo que todos jueguen todo. Pero ya veremos, falta a favor del Celta, muy peligroso ahora, ¿eh? La falta que acaba de pitar, sí. González Fuertes.
Sí, porque tiene muy buenos lanzadores ahí el Celta, ¿eh?
Sí, sí. Estaba Denis Suárez ahí con Toni Kroos, llega, le recorta con un cañito y Kroos le deja un toquecito muy leve, porque es un toquecito muy leve. Estas jugadas, ¿ves? Se pitan fuera, en el área muchas veces no se pitan, pero fuera sí. Pero en cualquier caso es un toquecito de Toni Kroos que el alemán no ha entendido, y la falta peligrosa. Para el Celta de Vigo, minuto 22, coloca la barrera el guardameta del Real Madrid. Preparado Aspas, la quiere Aspas. Está claro que es para Aspas. Se la ha pedido él, ha colocado, está ahí colocando con mimo, con cuidado.
Y tiene calidad para pegarle a lo Cristiano, ¿eh? Un poquito arriba abajo.
Sí, sí, como le gusta, ¿no? Con empeine, ¿no? Para que sí, haga sí. Esa subida-bajada rápida, fuerte, dura. Aunque para sorprender a Courtois, yo creo que se la tienes que intentar poner al palo de la barrera, ¿eh? A su palo es difícil. Que se la atraque. Bueno, va Yago, cuidado, peligro. Le va a pegar con la zurda, le pega Yago. ¡Para dónde, Courtois! ¿Cómo se estiró? Ya lo dije, por encima de la barrera, pero lo vio venir. Courtois se estiró todo lo que pudo y sacó la mano a córner.
Es que, sin lugar a duda, de verdad, discutir que Courtois es el mejor guardameta del mundo, nada, espectacular.
Nada, es indiscutible.
Para los de la FIFA no estaban entre los 10 para el premio este de, fíjate tú.
Es que de momento en este partido falta con 0-0 ha salvado una, con 0-1 ha salvado otra. Y ahora le va a tocar repeler otra falta, ¿no?
Y ahora otra falta peligrosísima en la salida del Madrid. Yo creo que se le queda un poquito
tarde Vinicius
y pisa a Kevin.
Sí.
Y al final le pega, sí, sí, le pega un buen pisotón y es falta. Y está más cerca todavía.
Sí.
Que yo creo... que a lo mejor cuanto más cerca, no sé, dependiendo de qué jugadores, es peor, ¿eh?
Es terrible, ¿eh? Cómo la pega Aspas,
sí, sí.
Y qué paradón de Courtois. O sea, toda la figura de Courtois estirada para sacar a la jugada.
Ahora, pues otra vez para Yago, claro. ¿Para qué quiere más? La de antes ha servido para...
Además se la ha centrado un poquito.
Afinar,
y...
claro.
Y se la ha echado un pelín para atrás también. La distancia se la ha puesto él perfecta para... Pues segunda falta del Madrid que hace en todo el partido y fíjate las dos faltas que ha hecho.
Cuidadito, cuidadito, que la falta es muy peligrosa, tiene mucho peligro el Celta para empatar, minuto 24, ya Guaspas, la pelota metro y medio fuera del área, perpendicular al palo izquierdo de la portería de Courtois. Cinco hombres en la barrera del Real Madrid y dos en medio, pita el árbitro, va de nuevo Yago, le pega Aspas, chuta Aspas a la barrera, esta vez no superó la barrera por alto, bien arriba Casemiro, Militao, que fue quien finalmente sacó, ahora Kroos abajo, la manda fuera de banda. Bueno, bien salvado este momento por el Real Madrid, de apuro.
Sí, y bien ahí ahora Kroos también en labores defensivas, pero le está haciendo falta al Madrid coger un poco el balón, no lo está teniendo, no se está encontrando cómodo porque no
están ganando Kroos. El partido, Fran, el 1 y el 9.
Sí, claro, pues dos detalles, sobre todo de Benzema impresionante porque es el que ha provocado que todavía el Celta no haya podido abrir el marcador, y luego pues el oportunismo de Militao, que aprovecha luego con el penalti pues Benzema, pero no aparece el medio, si no aparece el medio no aparece Kroos, no aparece Modric, el Madrid tiene un problema porque no genera, y si no genera el balón no le llega a las bandas, si no vemos a Vinicius, no vemos a Asensio, bueno, dificulta un poco que el Madrid controle el partido a partir de tener el balón. No es buen síntoma que contra un equipo como el Celta, que tiene mucho poderío ofensivo, seas continuamente atacado, ¿no? Porque al final, pues mira, se pueden dar acciones como ese balón parado y ahí el Madrid pues puede tener problemas por la calidad también del Celta.
Cuidado al Celta ahora, Courtois se la quita de encima, tenía la presión de un hombre en la frontal del área pequeña y se la tuvo que quitar de encima prácticamente cuando estaba sobre él. Balón a la defensa del Celta, la baja Javi Galán por la izquierda, en corto para Fran Beltrán. Fran tiene delante la presión, que bien lo ha hecho de Asensio, como se ha marchado ahora caracoleando. El balón por la izquierda de nuevo para Javi Galán. Le presiona el Real Madrid. Modric ahora perdió Javi Galán. Sí, el balón para el Real Madrid. Saque de banda para los blancos, hoy de azul. Esférico para Benzema. Benzema aguanta bien la presión, que bien la esconde, que bien la aguanta, que bien la suelta para Vinicius. Con él está Kroos. Prefiere abrir, tiene toda la banda libre. Mendy sube a la carga. Fernand Mendy junto al área, mete dentro el pase. Lo ha sacado Aidó, fuera de banda para el Real Madrid.
Bueno, el partido está guapo, ¿eh? Un equipo de verdad, el Celta, que está buscando la portería de Courtois, jugando bien al fútbol, la definición de Benzema de penalti. De momento 25 de la primera parte, ya 26, Celta 0, Real Madrid 1.
Va a sacar Ferland Mendy el saque de esquina, el saque de banda, cerca del saque de esquina, eso sí. El balón para Mendy, se la tiró muy mal Kroos y muy forzado Mendy, la perdió, saque de banda a la altura del banquillo del Real Madrid, del que no asoma nadie, ¿eh? Están todos sentados. Los ánimos son de Ancelotti Junior, pero sentadito.
Es que da un poquito de palo, ¿no? Cuando no estás acostumbrado, da un poquito de palo ponerse ahí en la zona técnica.
No, es que no puede, además él no puede. Y él es, de hecho, es el segundo entrenador. Pero como decimos, normativamente no puede, porque le amonestarían. Y por eso tiene que hacerlo sentado. Saca Asensio el centro, arriba Aidó. Despeja el central Ganés.
Claro, puede Avián, pero yo creo que los galones ahí.
Claro. Es que yo creo que está bastante más abajo en el escalafón, está, ¿no?
Pero entonces se han atado, sí, ahí a la silla del banquillo, han puesto ahí una brida, la famosa, sí, brida de Miguelito Ruiz, ¿o qué?
Sí, porque no tiene.
Porque yo no me aguantaría, Fran, con carné o sin carné, a mí no me aguanta nadie ahí.
No, yo no. Sí, yo no, yo creo que no sé si.
Oye, si te hace a ti Samu Saiz lo que le ha hecho a Michel, tirarte la zamarreta, como dicen en Girona, y llamarte payaso, tampoco te pega ninguna rajada en la sala de prensa, ¿no?
Bueno, lo que seguramente pasaría es que no jugaría conmigo ya ni los jueves, en los entrenamientos.
Ni en los recreos.
No, la pregunta es si tú crees que va a volver a jugar con Michel.
No lo sé, a ver cómo lo gestiona, ¿no? Vamos a ver también el futbolista cómo afronta la conversación con el entrenador, y yo conozco bien a Michel y bueno, pues es muy coherente, pero al final esas actuaciones es que son un problema, porque lo que te genera dentro del grupo, si tú lo pasas por alto, que no lo va a pasar por alto y lo sé de sobra. Vamos a ver también Samu, que te pedirá perdón a la plantilla, que le pedirá perdón al entrenador, que pedirá perdón a la afición, y que bueno, pues si se puede reconducir porque es un gran futbolista, pues saldrá ganando el equipo, pero luego esas actitudes te dicen por qué un futbolista como Samu, con la calidad que tiene, pues no acaba jugando en primera división, y es eso, y lo he comentado más de una vez, porque calidad tiene para haber estado.
Ya ha terminado el partido del Atleti en la Liga Iberdrola en la Ciudad Deportiva Luz del Sol.
Sí, ha terminado el partido para las de Óscar Fernández con ese empate a 1 gracias al tanto de Bárbara Latorre. El Atlético de Madrid se mantiene en esa tercera plaza, podría optar a Champions League, tiene 50 puntos, 3 más que el Real Madrid, que juega Mañana visita al Sporting de Huelva a las 12 del mediodía, igual mismo horario para el Rayo Vallecano que recibe al Granadilla.
¿Cómo nos lo pasamos en el partido de la Onda? 101.6, 106 FM, aplicaciones y página web a las 9, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez. De momento, cuando vamos a llegar a las 7, Celta 0, Real Madrid 1, lo cuenta Carlito Rodríguez.
Saca la pelota por la derecha, Lucas Vázquez mete el centro, qué buena pelota, se queda un poquito corta ahí, enganchada en la defensa del Celta, si al final lo van a sacar. Los futbolistas del equipo vigués arriba, no llega Thiago Gallardo. Se la va a llevar Militao en la pelea con el brasileño. Al final la gana con la ayuda de Modric. Buena pelota. Otra espuelita, esta vez atrás de Asensio para empezar el juego. Modric al centro para Kroos. Kroos cambia todo a la izquierda para Ferland Mendy. Con el pecho controla perfectamente el francés. Vuelve también después de su lesión en el aductor. El balón para Vinicius. Vinicius se para. Zona de tres cuartos, campo de Celta de Vigo, dejando para Toni Kroos. Recuerden, gana el Real Madrid 0-1. Al Celta, gol de Karim Benzema en el 19 de penalti. El balón largo atrás, hacia la zona de Militao. Cuidado la presión de Yago Aspas, así va solito, menos mal. Juega a la derecha para Modric y este con Asensio. Asensio esconde la pelota, la presión intensa del Celta por ahí, difícil pasar. Tiene que tocar atrás para Militao, Militao cambia el juego, diagonal, vaya pase. 50 metros buscando a Vinicius, de cabeza. Kevin Vázquez la echó fuera de banda, pero el pase era muy bueno.
Sí, Vinicius Junior, que no Vinicius Tobías, ¿no?
No, no, Vinicius Tobías es el chico que viene del Shakhtar para el Castilla. Sí. ¿Tenía la palabra, Fran?
Sí, iba a decir sobre todo que yo creo que la primera posesión un poco más madurada del Madrid, donde ha intervenido Kroos dos o tres veces, interviene Modric, interviene Asensio, Militao, que ese pase ya nos sorprende, ¿verdad, Carlos? Porque lo utiliza mucho, es un cambio de orientación que tiene de 40 a 50 metros muy, muy bueno. Esta vez la pena es que le ha salido demasiado llovido, muy alto, pero es un buen recurso porque ahí el Celta también se desgasta, sale a presionar fuerte, ese ritmo no es aguantable y más cuando luego no recuperas balón, y atraer en corto, con pases cortos para luego jugar a la espalda con los extremos que tiene el Madrid, pues sí, sobre todo con Vinicius por un lado, pues tienes que aprovecharlo y tiene que ser un poco también el camino.
Ataca el Celta de Vigo, balón de Diego Aspas, viene al centro de campo para recibir, muy abierto en banda izquierda, le presiona Modi, se va hacia su campo, deja en corto para Fran Beltrán, Beltrán de nuevo para Yago en campo del Celta, ¿eh? Se ha venido prácticamente como si fuera un defensa más, deja para Denis Suárez, este tocando hacia los centrales para Josef Aitó. Juega el ganés, dejando ya en campo del Real Madrid. Viene el movimiento a la de Brais Méndez por la derecha para Kevin, de nuevo para Brais. Cambia el juego Brais Méndez de lado a lado. Nada, se le va muy mal, le tira contra pie el balón a Javi Galán, no llega, fuera de banda.
Pero ha bajado un poquito las pulsaciones, sí. Ha bajado un poquito el ritmo el Madrid, ¿no? Quiero decir, el ritmo del partido, o sea, que lo ha bajado un poquito, que es bueno para el Madrid.
Es muy bueno para el Madrid, y eso lo ha hecho a partir de tener un par de posesiones y adelantar un poquito la presión. Ahora, fíjate cómo ahora ya no ha podido el Celta llegar a tres cuartas partes de campo como llegaba antes fácil, y ahí ya el Madrid intensificaba un poco más el trabajo defensivo. Ahora, sin embargo, ha adelantado líneas y le ha costado más al Celta.
Qué bien Militao cerrando el pase de nuevo, que querían filtrar para Yago Aspas, de momento inconmensurable. El futbolista brasileño sale Toni Kroos con metros por delante, se mete en campo del Celta. Continúa Kroos, se frena, ahora deja para Casemiro, Casemiro para Modric. Qué importante es que Casemiro recupere su mejor nivel en este tramo final de temporada, ya con lo que se juega el Real Madrid. Atrás Álava, Álava moviendo hacia la izquierda para Benzema, le dobla Mendy, Karim la pone arriba para Vinicius, deja para... ¡Ay, qué regate! Le ha buscado por debajo de las piernas a Josef Aitó, había fuera de juego. Sí, había fuera de juego.
Hombre, si le sale, aunque fuera de juego, debería ser legal. Madre mía, qué loco.
Sí, sí, el pase de Benzema en profundidad, deja pasar por debajo de sus piernas para sorprender al defensa, que al final le toca el balón, ¿eh? Y se la roba. Le faltó un poquito, pero la idea era genial. Aunque había fuera de juego de Vinicius. Saca el fuera de juego Dituro. El balón de nuevo para el Celta, medio campo, despejó la defensa del Real Madrid. Es otra vez Kevin, el que juega hacia el centro para Fran Beltrán, orienta hacia la parte izquierda para Murillo con Javi Galán. Se mete ya en campo del Real Madrid, pero muy tranquilo, trotando ligeramente, lentamente con la pelota. Fran Beltrán cambia el juego, todo a la derecha, demasiado corto, saca Mendy el balón, ha despejado Mendy, luego choca Brais. No, no es Brais, creo que es Gallardo. No, Mendy saca la pelota, no es Kevin, es Kevin. Y yo no sé si es que Kevin no ve venir a Mendy, pero claramente choca el del Celta contra el del Madrid.
Sí, yo creo que lo has descrito perfectamente. Creo que es él el que se echa encima de Mendy, por eso se va el golpe.
Pues, claro, Fran, Mendy debe ser una roca.
No, no, claro, fíjate. Tiene músculos que no existen, seguro. Vamos.
Debe de ser, no, es una roca.
Sí, se ha pegado ahí Kevin y no sabe con qué. Y ha salido rebotado. Saca la pelota Militao. Juega y la presión de Thiago Gallardo, Militao, fíjate, taconcito atrás para Lucas Vázquez, con qué sangre fría, deja para Courtois, cuidado, está en el área chica. El portero del Real Madrid con Iago Aspas delante, se la quita de encima bien por la derecha con
sangre fría.
Categoría, calidad y sangre fría, sí, sí.
Lo de Courtois parando es tremendo, ¿no? No tenemos ninguna duda de que yo creo que coincidimos en que es el mejor portero actualmente del mundo. Pero la mejora que ha tenido con los pies, me parece, porque ya bajo palos era muy, muy bueno, pero no era tan bueno con los pies. Sí. Pero es que la mejora que ha tenido con los pies, y ahí tiene a Llopis también, que es un entrenador espectacular.
Y además sin alardes, ¿eh, Fran?
Claro.
O sea, no de cara a la galería, sino de forma práctica.
Efectivamente. Yo creo que lo que hace son acciones que es lo que te demanda. Ahora mismo es la recortada, pues decía, ha recortado. Pero bueno, era clara la acción de recorte y luego, cuidado.
Cuidado que viene Benzema. Las manos de Dituro. La jugada por la izquierda entre Álava y Vinicius. Que es verdad que no consiguieron jugar el balón por el suelo. Los dos iban ahí tocando y tocando. Al final, un poquito presionado Álava, sacó un balón a la frontal. Chutó Karim. Muy tapado y el balón directamente a las manos del portero argentino.
Concluye la primera parte en el partido que tenemos en juego en segunda división. Rival directo del Alcorcón y del Fuenlabrada, Miki.
Primeros 45 minutos en Urriche, Amorebieta 0, Ibiza 0. Recuerden, juega el Leganés y el Fuenlabrada a las 9 el próximo lunes para cerrar esta jornada número 34 de segunda división.
Y en primera federación, en el grupo primero, ha comenzado el partido que enfrenta al Deportivo de A Coruña y el Rayo Majadahonda en Riazor. De momento, minuto 5, empate a 0. Y en Miami, mañana juega la final Carlos Alcaraz ante Casper Ruud, pero hoy se está disputando, acaba de comenzar esa final individual femenina entre Naomi Osaka y la polaca Iga Swiatek.
Vaya partido chulo ese Depor-Rayo Majadahonda, Fran, en Riazor, que puede ser la temporada que viene a lo mejor. Bueno, va a ser difícil que los dos en segunda porque va a subir el Racing ahí directo, pero es un partido de mucho nivel, ¿eh?
Joder, es un partidazo, es un partidazo. Y además te muestra un poco cómo es la dificultad de la primera red, porque un equipo como el Deport es que no va a poder subir directo, que tienes ahí al Racing que al final se mete ahí y te va a subir. Y que ayer gana al final del partido al Sanse, que también hace otro temporadón. Majadahonda también compitiendo, bueno, pues ese es un partidazo.
Y se adelantan de momento los locales, minuto 6, marca el Depor, así que Deportivo 1, Rayo Majadahonda 0, toca remontar.
¿Quién ha visto amarilla, Charlie?
Pues Javier Galán, por protestar, le ha pitado la mano a Nolito, porque es un rebote, lo que pasa es que Nolito tiene la mano totalmente arriba, a la altura de la cara, y le ha enfadado a Javi Galán, que venía ya mosqueado de una falta que le había pitado hacía nada, medio minuto, sobre Militao, y le ha enseñado amarilla por protestar al lateral izquierdo del Celta. Pelota para Modric. Juega el Real Madrid de nuevo en ataque. Asensio para Casemiro, Casemiro para Toni Kroos. 36 de juego, primera parte gana el Real Madrid. 0-1 en Vigo. Vinicius, a Vini contra Kevin. Le sale también Bryce en la ayuda. Segundo hombre, tiene que tocar al centro, atrás para Kroos. Merodeando el área del Celta, apertura de Kroos para Mendy. Va Mendy, deja atrás para Asensio, que se ha venido a la parte izquierda. Bien tapado, bien cerrado por Bryce Méndez. Asensio hacia atrás, Casemiro suelta de nuevo por izquierda para Mendy, deja para Casemiro en el pico del área, fuera para Kroos, le puede pegar Toni, no lo ha tenido claro, prefiere abrir a la derecha, cambia el juego para Lucas Vázquez para Modric. Modric con Benzema, que sale fuera del área para recibir un poquito de juego. El balón de nuevo para Luka Modric, este con Lucas Vázquez, los Lucas por la derecha, se va Lucas hacia el centro, corriendo paralelo a la frontal del área, deja para Vinicius, este atrás para Casemiro, ahora la tiene desde hace un buen rato el Real Madrid y eso le viene bien al partido para el Real. Militao, Álava y Militao, los dos centrales en campo vigués. Por la derecha de nuevo Lucas, Vázquez para Casemiro, Casemiro saca un balón ahora demasiado dividido, largo, se la lleva el Celta, cuidado, Iago Aspas, la agarra, la tiene, la protege, la juega ya en el círculo central, la apertura era buena, pero aparece Lucas Vázquez, qué bien, Vázquez replegando y cerrando la línea de pase. Juega Toni Kroos, maneja con Benzema, la pared de nuevo para el alemán. Kroos entre líneas, buena pelota filtrada para Asensio, peligro de gol, peligro, ¡ay, qué pena el pase de Asensio! Demasiado claro, lo sacó Kevin, ahora qué pena que no hubo precisión, Fran, sí, en ese último pase.
Sí, era por arriba, te pedía el pase por arriba porque estaba mal colocado ahí en defensa el Celta, había ganado fácil la posición Benzema, que no estaban fuera de juego porque estaban los centrales metidos, y te pedía pase por encima. Bueno, ahí lo interpretó mal Asensio, pero es importante que entre en contacto porque en ese tipo de situaciones a veces, en vez de dar pase, incluso lo que tiene que pensar es en tirar, ¿no? Es un mejor argumento y tiene que aprovecharlo.
Es que a mí me da la sensación que en estos 37 minutos de juego es la mejor gestión de partido, de tempos, de juego del Real Madrid y lo que va de temporada. No ha fallado en nada, está defendiendo quizá las dos faltas que ha tenido, ¿no?
Sí.
Pero está jugando los mejores minutos del año.
A ver, a nivel defensivo está muy bien. Es verdad que no generaba tanta solvencia durante tantos minutos seguidos con un equipo tan ofensivo, porque no está concediendo oportunidades. Las dos que ha tenido el Celta han sido a balón parado y eso es importante. Con balón hay que pedirle más al Madrid y tienen que aparecer un poquito más los creativos, que están haciéndolo ahora, y ahora es cuando mejor gestionando está en el mejor momento de gestión del partido por parte del Madrid, pero sí veo un problema, y es que ahora el Madrid tiene más balón, interviene mucho más Benzema, pero demasiado abajo. Y cuando baja demasiado, nos falta referencia.
Yo sé que el Big Data no...
¡Espera, espera, que viene el Celta! ¡Palo! ¡Gol del Celta! ¡Gol del Celta! El balón de cabeza a la frontal del área chica. Rebota en el palo y al final creo que no la toca Aspas, porque viene golpeada. Creo que ha sido Gallardo el remate. Y el balón, como digo, acaba metiéndose en la portería del Real Madrid. Marca Thiago Gallardo, efectivamente, después de que Aspas dejara que el balón penetrara. Error en el marcaje. Remató muy cerca en el área chica. Celta 1, Real Madrid 1. Aunque sí hay revisión de la jugada, ¿eh?
Sí parece que lo van a conceder, porque no toca. Ahora tienen que interpretar, Fran, si hace ademán de ir a por el balón y despista a Courtois, ¿no?
Es que, claro, yo creo que también luego es la continuidad. A ver en el remate. Claro, porque él tapa, es que no le...
Claro, se aculiza David Álava,
claro, no le deja...
No sé quién es.
Él no le deja tocar el balón, porque se pone delante.
Claro, en ese momento que hace ademán, ahora Aspas hace ademán, ahí tapa Álava, no, él está fuera de juego, con lo cual, del toque, si interpreta que hay posición, lo puede anular perfectamente.
Claro.
Que puede llegar, es que justamente cuando él estira la pierna, el balón no ha entrado. Otra cosa es que la estire, aquí lo vamos a ver perfecto, otra cosa es que estire la
pierna... Está revisando si entra antes de que obstaculiza. Y es que obstaculiza.
Y no entra.
Es que no entra porque es un paradón salvaje de Courtois. Pero salvaje otra vez, ¿eh?
Pues sobre todo porque Alaba tiene que hacer más, recorrer más. Lo va a ver. Sí, tiene que recorrer más espacio para evitar a Aspas.
Claro, el árbitro lo va a ver porque él tiene que interpretar. No es una jugada de fuera de juego, sino que tiene que interpretar si tiene incidencia posicional.
Claro.
Que sinceramente yo creo que lo va a anular.
Aspas está en fuera de juego claramente cuando remata a Gallardo. Eso está claro. Pero
revisa las dos partes de la jugada.
Es que yo creo que Álava, si no está Aspas, lo va a anular, lo anula, ahí está, anulado. Porque yo creo que si no está Aspas, Álava llega.
Sí, la saca. Llega perfectamente, además.
Claro.
Ese bote que va hacia adentro con esa rosca, cuando va hacia adentro, Álava llega, pero Álava tiene que perfilarse mal para salvar la oposición que tiene de Aspas. Si no, va derecho al balón y directamente pues lo puede sacar.
Claro, esa es la historia. Si no estaba Aspas, probablemente Álava lo hubiera sacado.
Y por eso lo cual mete en el catálogo de paradores. De verdad, esta parada que le hace Gallardo, tú fíjate dónde bota y dónde la saca Courtois. O sea, me parece una de las paradas de la liga. O sea, la saca en línea de cal un tío de 2 metros, Fran, y la saca a ras de cal y vale palo.
Es impresionante la parada. Porque yo, de verdad te digo, claro, estaba pendiente constantemente del balón, de si Álava, y no me había fijado en esa mano que ha sacado, y ya la habías comentado tú antes. Me
imagino que le habrá retirado también la amarilla a Gallardo por quitarse la camiseta.
Supuestamente debería, sí, si no vale el gol.
Claro, es una celebración de algo que no existe.
Bueno, pues se calienta evidentemente el ambiente en Vigo, en Balaídos. Lógicamente el aficionado vigués no tiene el monitor al lado como para valorar la jugada con precisión. Es muy justo el fuera de juego de Aspas.
Por ser sinceros, aunque lo tuviera y lo vea en casa, se va a cabrear, ¿eh?
Bueno, ya. No, claro. Bueno,
como con el penalti también, que ahí tenemos divergencias, ¿eh? Que yo quiero ver la jugada otra vez porque no me parece tan claro.
Y no solo los del Celta. Creo yo que hay un tal señor Gerard con el número 3.
¿Ya tenemos tuit o qué?
¿Eh?
¿Tenemos tuit ya o no?
No, pero no te digo yo que no tarde en sacarlo, ¿eh? No,
va a poner Irene la notificación en Twitter, la campanita del perfil de Gerard.
Campanita Gerard, ¿qué?
Pero contra los detractores del VAR, este es un gol de VAR. Este es un gol que si no se revisa sube al marcador y al final no es válido.
Sí. Ya te digo yo que hay alguno por ahí arriba y alguno también por allá abajo donde el Guadalquivir, que también estará jurando en arameo.
Eso seguro.
Bueno, y alguno también cerquita del Manzanares aquí, ¿eh? Bueno, ya no, del Manzanares ya no. Ya no pasa el Manzanares. Perdónenme ustedes. Pero se me entiende. Pelota para el Celta de Vigo. Brais Méndez a la derecha, juega la pelota, el Celta viene para Kevin. Juega con Iago Aspas.
Luego te cruzo con Bonilla para que haya un 50%,
si no lo decía por él, hombre. No. Si hay otros peores. El balón para Yago, falta de Vinicius en la línea de fondo. Vinicius no entiende la falta, Yago le dice que sí, que le ha empujado. Bueno, Yago también, lógicamente, se las sabe todas. Falta a favor del Celta. En esa pugna entre Vinicius. Bueno, pues una falta que se ha sacado Aspas y que se ha cobrado.
Es lo mismo, un contactito.
Nada, nada.
Que seguramente no le falta en el fútbol la velocidad real, ¿no?
Son tablas, son tablas. Eso son tablas, evidentemente.
Fíjate viendo la repetición ahora. Qué importante la actitud de Álava, que no ve el remate, porque fíjate, ahí pierde de vista un poco cuando el balón bota, luego mira para atrás. Y cómo reacciona rápidamente para intentar... Cuidado.
Balón arriba, sacado bien Casemiro Militao. El balón queda a la frontal para Fran Beltrán, que la esconde perfectamente. La abre el drone a la derecha para Yago Aspas, con él está Mendy. Va Yago por fuera, centra ese primer palo, Casemiro.
De todas formas, el Madrid, que para mí no está haciendo un mal partido, pero repito, el Madrid va 0-1 por su portero. Sí. O sea, el Celta le ha generado y su portero, que es diferencial, el mejor del mundo, ha provocado que vaya 0-1. Sí, con tres paradas demenciales.
Totalmente.
Ataca el Celta. Estamos ya en el último minuto de la primera parte. Lo que pasa es que seguro que por las intervenciones, en este caso la intervención en el VAR, habrá que añadir otro par de minutos al primer tiempo. Ataca Brais Méndez para el Celta por la banda. Se abría para recibir Kevin, prefiere frenar y tocar al centro. Juega Denis Suárez con Fran Beltrán. Ahora por la izquierda para Javi Galán. Javi Galán mete el centro, la rosca. Cerrado, Álava despeja la frontal. Cuidado, hoy se ha levantado Kevin, menos mal. Se rebaló Kevin Vázquez en el momento que iba a controlar la pelota. Buena pelota ahora del Celta por la derecha. Otra vez para Yago. Yago en la frontal para Brais. Brais Méndez con Beltrán. Fran, el ex del Rayo, apertura hacia la banda izquierda para Galán. Javi Galán va a encarar a Lucas, se va por fuera, le tapa a Lucas. Sale balón mordido, segundo palo. Courtois, le rebotó Mendy. El balón cogió portería y el balón para el guardameta.
Momentos malos ahora del Madrid, que yo creo que le ha generado una duda importante ese momento del gol anulado. Y sobre todo porque están defendiendo demasiado hundidos, pero no escalonados. Forman una línea muy grande para defender bien el área, pero las segundas jugadas vuelven a, si no son despejes largos, vuelven otra vez a los jugadores del Celta. Fran Beltrán es el que está recogiendo muchas veces esa jugada y ahí necesita que la segunda línea esté más precuidada.
Cuidadito Courtois, qué bien ha marcado Courtois y qué bien le marcó también la salida Lucas Vázquez en esa buena combinación del equipo Miguel de Nolito, que entraba para meterse en el área delante del portero belga, pero fue bien, bien entendida, bien leída por el arquero.
Es que el recital de jugadas de Courtois, de intervenciones, es para un masterclass, para los que están aprendiendo a ser portero.
Tremendo. Y luego,
El tío ni pestañea, ¿no? Tiene tanta jerarquía que él domina el área, no hace un gesto de más, está tranquilo. Aparte de, o sea, un día va a cantar, que no recuerdo la última cantada, un día va a cantar y va a cantar con normalidad. Porque es un tipo con tanta jerarquía, ¿no? Domina el juego aéreo, domina por abajo la salida con el pie mejor, paradones de catálogo, está a un nivel extraordinario.
Es que lo que decías antes, Blas, con el Atleti no jugaba también, por ejemplo, con los pies, ni con el Chelsea, y la mejora es abismal.
A mí lo que me maravilla es que un tío de 2 metros se mueva así, o sea, y los kilos que pesa. Ah. O sea, es tremendo.
Que se la saca Gallardo ahí en el palo, ¿no?
Por eso te digo, que es tremendo, o sea, la agilidad que tiene para ser un cuerpo tan grande... Es bestial. Bueno, quedan nada, 20 segundos para llegar al descanso. Gana el Real Madrid 0-1 en una primera parte intensa en la que han pasado muchas cosas espectaculares. El Madrid delante en el marcador 0-1 con alguna ocasión de Benzema, pero poca cosa. El Celta, que las ha tenido sobre todo gracias a Yago Aspas, y esa polémica final con el gol anulado. Se acaba la primera parte, descanso y, como no, pitada por parte del público vigués al colegiado, a González Fuertes. Gana el Madrid 0-1.
Siete y 18 de la tarde, seguimos en el partido de la Onda de Onda Madrid hasta las 11, con tanto del devenir de los conjuntos madrileños. Te estamos contando cómo el Real Madrid gana al descanso en Balaídos por 0-1 con gol de Karim Benzema. Efectivamente, es importante la actuación de Courtois, pero ¿qué ha sido para ti, Fran Garrido, lo más importante que ha hecho el Real Madrid en estos primeros 45 minutos?
Pues creo que la efectividad es en lo ofensivo y en lo defensivo. En lo ofensivo con la opción más clara de gol, que fue ese penalti. También aquella de Benzema me pareció bastante clara en opción de remate a portería de cabeza con aquel buen pase de Lucas Vázquez, y a partir de ahí el Madrid ha tenido momentos yo creo que de sometimiento del Celta, sobre todo a la hora de no tener el balón. El Celta ha tenido más el balón, es verdad que en dinámico no ha tenido grandísimas ocasiones, dos faltas en zonas peligrosas, una parada increíble ahí de Courtois, luego la acción del gol anulado al Celta, que podía haber sido gol directamente sin esa mano tan increíble del portero belga del Madrid, y ahí creo que no ha gestionado bien esos momentos el Madrid, concediendo al Celta demasiadas posibilidades y sobre todo demasiadas segundas jugadas. Echo mucho de menos a Kroos y a Modric en la primera parte, de Vinicius y de Asensio prácticamente Carlos no los ha podido mencionar durante toda la primera parte porque no han intervenido, y eso son malas noticias para el Madrid, que necesita que aporten mucho más esos jugadores y también alternar un poco más en ocasiones con el Celta para que no viva tan cómodo.
Venga, hoy no hay entrenador en el Real Madrid, así que te dejo que hagas los cambios. ¿Qué cambiarías?
Bueno, yo creo que cambiaría un poco sobre todo la altura primero del Madrid. Creo que defender tan bajo no le está viniendo bien y cambiaría un poco la presión. A partir de ahí, si el Madrid es capaz de recuperar balones antes o dificultar más al Celta la progresión, creo que con el 11 que tiene ahora mismo aguantaría todavía 15-20 minutos de la segunda parte, y luego en función de lo que haya fallado en esta segunda parte ya cambiaría. De momento, sobre todo, lo que haría sería cambiar altura de presión para jugar más alto.
Yo pensaba que ibas a decir que ibas a quitar a Courtois. Courtois fuera, Lunin dentro.
No,
eso
no,
sí que sería un entrenador valiente, un entrenador con agallas, Fran.
No, bueno, pero tampoco estoy loco, al final.
Bueno, un poquito sí, ¿no?
No, qué va. Que por cierto, he hecho, Carlos, que sé que te gustan estas cosas, he puesto una encuesta, ¿eh? He puesto una encuesta
¿en Twitter?
De la acción, sí.
¿Sí?
Lleva...
¿Cómo nos dices? A ver, ¿cuánto sí, sí, sí. estatizan o no?
Yo te ayudo, ¿eh?
No,
si
no,
quieres,
no, he puesto la encuesta para lo del gol, porque nosotros sí. más o menos creo que lo teníamos claro, pero bueno, la gente al final se suma y lleva 6 minutos y lleva ya 200 y pico votos, así que de momento te digo que va ganando el sí de forma clara, que sí está bien anulado.
Voy a poner yo otra encuesta para Fran Garrido, si la gente quiere que cantes Rafael o Rocío Jurado.
Esa es difícil.
También puedo cantar esta cobardía que de Chiquetete o Julio Iglesias, que el autor es mi abuelo, ¿eh?
Ojo, mira.
Ojo.
Oye, por favor,
soltar,
ese día que esté yo, por favor, Fran, si por lo que sea no estoy, me llamas que vengo en 25 minutos, ¿eh?
Esa no me la sabía yo.
Pues mira, pues dele. Dato importante, ¿eh?
Un descansito para Fran Garrido, para Carlos Rodríguez, para el Celta 0 Real Madrid 1, gol de Benzema de penalti, lleva 23 en esta liga. ¿Cómo tenemos el F5 de marcadores, Irene?
Pues mira, actualizamos el marcador del partido de Primera Federación en el grupo primero. Se mantiene esa victoria de momento del Deportivo de A Coruña ante el Rayo Majadahonda por 1-0. Marcó La Peña en el minuto 5, pero todavía estamos en el minuto 21 y queda mucho partido por delante. Todavía pueden remontar o al menos empatar los de Abel Gómez. También tenemos partidos de ACB. Se está disputando la jornada número 27 de 34. Y de momento, en el tercer, a punto de finalizar el tercer cuarto, empate entre el Betis y el UCAM Murcia a 61. Y en el cuarto que acaba de comenzar, victoria momentánea de Obradoiro 71. Ante Manresa 66. A las 9 menos cuarto se enfrentan Zaragoza y Juventud, y mañana juegan los madrileños. El Fuenlabrada recibe al Bilbao Basket a las 12:30, y el Real Madrid visita al Lenovo Tenerife a partir de las 6:30.
Tenemos gol en el partido del Amorebieta contra Ibiza, Miguel Etorruiz.
Se adelanta el Amorebieta nada más salir del descanso, minuto 48 de partido. Esto no nos acaba de gustar mucho. Amorebieta 1, Ibiza 0 con este resultado. El Amorebieta sumaría 3 puntos más, poniéndose por delante del Fuenlabrada, que bajaría a la 21ª posición de liga. Recuerden, el Fuenlabrada juega el derbi el próximo lunes a las 9 frente al Leganés en Butarque.
Damas y caballeros, ha ganado el Getafe, ha ganado el Alcorcón, está ganando el Madrid, ha perdido Inter Movistar, eliminado en semifinales. Tras la publicidad, cerramos líneas con el Olivo Arena de Jaén.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Vamos, que Fran Garrido le da caña a las encuestas en Twitter. Nosotros le damos caña al balón de baloncesto firmado por Tomás Hertel, Miguelito Ruiz, que mañana vamos a sortear en territorio Mata a partir de las 11 de la mañana.
Jo, con lo malo que era yo de jugando al baloncesto y lo bueno que puedo ser con este balón. Qué pena que no me pueda tocar, pero a ti sí te puede tocar, pues Onda Madrid y nuestros compañeros de Madrid al Tanto sortean el balón oficial del ACB firmado por Tomás Hertel. ¿Qué tienes que hacer? Enviar una nota de voz al número 609-7713-85, 609-7713-85, diciéndonos quién es tu ídolo del baloncesto y por qué. Y ahora que está Irene Justres por ahí, le quiero preguntar quién es su ídolo del baloncesto. No, no está Irene Justres. Te has quedado
solo. Iba a imitar su voz, ¿eh? Iba a imitar su voz.
Venga, puedes hacerlo.
Dale paso a Juanpa, a ver si está Juanpa.
Venga, pues Juanpa, que es buen encestador, marca buenos triples. Juanpa, ¿cuál es tu ídolo del baloncesto y por qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes escribiendo al WhatsApp o mandando esa nota de audio para llevarse ese magnífico balón?
Ha llegado in extremis, un fenómeno, Juanpa. Te ha preguntado que qué comes, qué te gusta desayunar y qué te gusta cenar por la noche.
Sabonis.
¿Sabonis? ¿Te comes a Sabonis?
Me gusta desayunar fuerte. 2.20. Otro 22, creo. Me ha preguntado eso, ¿no? Que ¿quién era mi ídolo?
Hombre, Sabonis te coge ese balón con el dedo índice, ¿eh?
Sí. Oh. Yo era muy de Sabonis. Y fíjate, era un poco atípico, un poco raro. Me gustaba mucho Antúnez.
¿Antúnez?
Sí, me gustaba mucho Antúnez.
Pues bueno, pues eso es lo que tienen que hacer nuestros oyentes, enviar una nota de voz, repito, al número 609-771-385, diciéndonos quién es su ídolo del baloncesto y por qué es para ganar ese magnífico balón oficial del ACB firmado por Tomás Hertel.
Intentado pillar a Javi, Javi 1, Blas 0, intentado pillar a Juanpa, Juanpa 1, Blas 0, ya no intento pillar a nadie más en la antena de Onda Madrid. Tengo a Carlitos Rodríguez por ahí en su posición de comentarista de Balaidos.
Aquí estoy, sí señor.
Es que tengo un regalito presente para ti.
A ver.
Hoy no tengo a la chavineta, bueno, sí la tengo, no, hombre, pero no te la voy a meter todavía.
No, hombre, sobre todo porque llevamos dos semanas que no para de llover ya y de nevar, ya está bien.
Vamos, solo te la voy a meter si el Madrid se pone 0-3 en la segunda parte, te pongo la chavineta.
No, hombre, pero hay un poquito de sol, Blas, que yo quiero sol ya, que estoy harto de quedarme en casa, de no poder salir a correr.
Pero tengo un tema para ti, ¿vale? Un temita para ti. Es un cantautor madrileño, se llama Vico.
Vico.
Le ha regalado, le ha dedicado esta canción a Mar Márquez, la he escuchado y me he acordado de ti.
Vamos a ver.
Márquez, ahora más que nunca, creemos en ti.
El domingo vuelve a amanecer, mientras Márquez corre otra vez, rompen a batir sus alas, la hormiga chavo.
Hemos subido el nivel, Carlitos, ¿no? Va a salir un sol, hombre, un sol sí, absolutamente infatigable.
A ver, esto suena a maqueta. No, pero suena a maqueta, por lo menos mejor producida, mejor interpretada, mejor tocada musicalmente hablando. Es otra cosa, lo que pasa es que me suena.
Qué falta de respeto a la chavineta, tío.
Me suena a dibujos animados. O sea, me suena a Oliver y Benji, pero en motos.
Tú la batería, por ejemplo, la guitarra la podrías tocar aquí, ¿no? Digo, en el tema de Vico sí, pasaría al corte,
tiene,
¿no?
Si no tiene. No, hombre, no sé qué acordes tiene esta canción, tendría, pero vamos, no parece muy difícil, ¿no? A priori no.
A ver, dale un poquito a Sevi. Bueno, pues nada, le damos gas porque tenemos que llegar a Jaén para coger una garrafa de aceite para despedir a Javier Rodríguez. Ha perdido el Inter Movistar contra Barcelona en la semifinal de la Copa de España. Cerramos contigo, Javi, adelante.
Así es, Carlos. Estamos en la zona de vestuarios de este Olivo Arena con el entrenador interista Tino Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿no?
Supongo que ese muy bien no viene porque el resultado ha sido adverso, porque Inter ha caído eliminado. ¿Pero qué le duele más, el caer eliminado o la forma en la que el Barça ha remontado este partido?
Sí, yo creo que me duele más la manera, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho una gran primera parte, pero hemos hecho una pésima segunda parte. Y ahí es lo que yo tengo que mejorar, ese aspecto. Creo que serán varios motivos. Evidentemente nunca es una sola circunstancia la que te... la que tiene como consecuencia que nosotros en la segunda parte no hemos tenido el nivel que hemos tenido en la primera. No puedo decir exactamente qué ha podido ser, pero es verdad que no hemos tenido ese, sobre todo en defensa, no hemos tenido esa cohesión, ese sacrificio, ese orden, esa disciplina que estábamos teniendo en toda esta racha de partidos. Y eso, evidentemente, el Barça, si te pilla un poco desajustado, pues no perdona.
Defensivamente, el equipo da la sensación de tener seguridad, sobre todo en esos primeros 20 minutos, pero casi todo el mundo se pregunta qué pasa en las segundas partes.
Pues sí, bueno, yo esta segunda parte es un poco distinta a la del otro día. Es verdad que en cuanto a resultados, yo creo que el partido anterior también bajamos un poco esa activación por el hecho de posiblemente de economizar fuerzas, por decir algo, ¿no? Que puede ser, no creo que haya una sola causa. Y en este caso, bueno, pues yo no sé si hemos tenido un poco de vértigo de vernos en la pausa y al comienzo de la segunda parte por delante del Barça, de estar a su nivel en esa primera parte, de haber tenido ocasiones y no haberlas tenido. Creo que ha habido alternativas por ambas partes y, sin embargo, en la segunda parte no hemos estado, pues creo que hemos bajado nuestro rendimiento general en todos los aspectos tácticos, no tanto en defensa como en ataque.
Es verdad que estamos muy mal acostumbrados, sobre todo la prensa, ¿no? Venimos de un ciclo triunfal de Movistar Inter, de un año pasado espectacular del equipo contigo a los mandos. ¿Le falta a Inter un nombre propio como los que pueda tener el Barça para poder competir por este tipo de títulos?
Yo, sí, Franco, yo no pienso en quién falta, pienso en los que tenemos. Y los que tenemos, tenemos que hacerles mayores, ¿no? Porque tenemos chicos jóvenes, tenemos chicos que les ha tocado esta circunstancia y que no es fácil en un club como el nuestro, pero tenemos que seguir aprendiendo y acumulando este tipo de experiencias, que aunque no sea tan positiva, pero que nos sirva para el futuro. Evidentemente no podemos comparar los partidos que lleva cada jugador del Barcelona de estas características tan importantes como los que llevan nuestros jugadores. No hace falta ni decirlo. Pero nosotros estamos en esa progresión, con gente joven, con un equipo dinámico, pero que eso en la primera parte ha funcionado. O sea, que si a mí lo que tengo que averiguar, lo que tengo que sacar adelante y lo que tengo que hablar con ellos es porque en la segunda parte no hemos alcanzado ese mismo nivel o un nivel parecido, que puede bajar un poco por las circunstancias, que sea porque el Barça te achucha más, porque posiblemente hemos perdido otro jugador y físicamente estábamos acusando la pérdida de este jugador y tenemos menos cambios, pero es un poco de todo. Pero hay una parte importante en la cual yo me fijo en mi equipo y pierdo un poco ese orden táctico que en defensa que nos hace ser un bloque mucho más fuerte y cohesionado que lo que hemos mostrado en esa segunda parte.
Ya le preguntaré si en algún momento ha conseguido descifrar qué es lo que le pasa al equipo en la segunda parte. Mientras tanto, toca levantarse y seguir el camino. Así que, Tino, mucha suerte para lo que queda de temporada y a seguir, como digo.
Así es. Ahora ya hay que pensar en el siguiente partido y a levantar la cabeza y a ganar al Barça, a ver si es posible, en nuestra casa, en el próximo partido. Y luego, en esa misma semana, tenemos un calendario apretado, jugar con Palma, dejar las sensaciones, quedarnos con lo mejor de la Copa. Y seguir hasta playoff.
Gracias, entrenador.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Tino Pérez, el técnico de Movistar Inter, que ha caído derrotado en el día de hoy aquí en este Olivo Arena en las semifinales de la Copa de España frente al Fútbol Club Barcelona, en esa semifinal que de momento deja el pase de los catalanes a la final de mañana, 7:30 de la tarde en este Olivo Arena.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Minuto y marcador en segunda división de la Morevieta Ibiza, Miguelito Ruiz.
59 de partido en Urriche, empata el Ibiza de Gémez, marca de Caín, a Morevieta 1, Ibiza 1.
¿Cómo le va la cosa al Rayo Majadahonda en Coruña, Irene?
Pues no tenemos buenas noticias. En el minuto, aproximadamente en el minuto 24, el Deportivo de A Coruña se ha vuelto de nuevo a ampliar la distancia en el marcador, ha marcado William de penalti, así que se mantiene ese 2-0. en contra del Rayo Majadahonda, aunque lo está intentando. En el minuto 30 se ha ido fuera el disparo de Néstor Albiac.
Todo preparado para el arranque de la segunda parte en Balaídos. Va a sacar el Real Madrid de momento 0-1. ¿Alguna variación en alguno de los dos equipos, Charly?
No me ha parecido ver ninguna novedad en ninguno de los dos equipos. Por cierto, sí he estado muy atento, que ha sido muy enriquecedor la conversación que han tenido Aspas y el árbitro en el túnel de vestuarios antes de salir. Bueno, ha estado bien porque el árbitro se lo ha explicado bien y Aspas ha sido muy sincero porque él le explica la jugada y se le escucha perfectamente decirle a González Fuertes: claro, yo salgo a por la pelota porque si el balón pega en el palo yo la meto para adentro, pero me doy cuenta de que es mejor no tocarla por si acaso. Y claro, y ahí él está reconociendo que él no sabe si sale fuera de juego o no cuando cabecea Gallardo, porque es imposible que lo pueda ver.
Y es que no es por explica, tocarla, es por la posición, ¿no?
Claro, y él no sabe que está en fuera de juego posicional. Claro. Pero él le reconoce que si el balón pega en el palo, lo hubiera metido, con lo cual hubiera sido todavía más claro el gol anulado porque hubiera tenido una intervención aún más directa. Pero bueno, que la jugada está clara. El que no la quiera ver, pues como yo digo hace un ratito, o es corto de entendederas o es algo peor.
Os lanzo una cuestión porque yo me estaba fijando, estaba yo analizando a ver cómo están recibiendo las instrucciones el staff técnico del Real Madrid. David Ancelotti lleva un intercomunicador, da las órdenes Llopis, y mi pregunta viene aquí. Si González Fuertes ve que tiene un intercomunicador y lo refleja en el acta, ¿qué es lo que pasa? ¿Está permitido o no?
Pues ¿sabes lo que pasa, Miguel? Que como es un auricular de un teléfono, claro, tú ahí puedes tener lo que te dé la gana. Al final es un auricular de un teléfono que puedes tenerlo porque igual te llama tu madre y tienes que tenerlo. Porque, oye, no vaya a ser que te cuente alguna cosa importante. Otra cosa es que fuera y se pudiera demostrar que hubiera una comunicación directa con Ancelotti. Pero yo creo que eso no tiene mayor trascendencia. Por ejemplo, la UEFA, para evitar este tipo de asuntos, no en este caso, es en caso de sanciones. Yo creo que en este caso ni siquiera se plantea la sanción porque simplemente es un problema de salud. Cuando está sancionado un entrenador, sí, porque en teoría no te puedes comunicar y la UEFA ni siquiera te permite entrar al estadio.
Que no puedes.
Tienes que quedarte en el hotel.
Si la madre de Asensio le llama ahora mismo antes de lanzar la falta porque tiene que hablar con él, yo le daría permiso para hablar con su madre.
Por ejemplo.
O sea, con una madre siempre
claro,
hay que hablar.
Pero en este caso, ¿verdad, Fran? Y ahora lo contamos, al no ser un problema de sanción, sino que es por enfermedad, no hay ningún problema para que esté Ancelotti dirigiendo desde casa. Pelota para el Madrid, el saque en corto, la falta le pega a Modric. Ha sacado Di Turo, córner. Qué duro le pegó el disparo del croata desde fuera del área. Es verdad que no iba muy colocada, pero manos duras del portero argentino.
Sí, le han dejado ahí muy suelto a Modric, pensando que la iba a poner seguro dentro del área, y han dejado parar, pensar. Y precisamente no es Modric, dudoso de lanzar bien a media distancia. Era un tiro muy cómodo para él. Es verdad que le salió un poquito centrado, pero está bien que el Madrid empiece avisando.
Y una cosa, lo de la amarilla de Gallardo no se la quitan porque la amarilla es por el hecho. Por ejemplo, si te sacan una amarilla por protestar un gol y luego lo anulan, esa amarilla no te la quitan. Es por el hecho de la protesta.
Sí, sí, claro. Sí,
con lo cual Gallardo tiene amarilla. Si ve otra amarilla, está en la calle.
Entiendo, sí, eso puede ser. Entiendo que, por ejemplo, si hay una jugada, por ejemplo, que acaba con una amarilla por una patada, una entrada durísima de un futbolista, y luego se anula la jugada por una previa revisión de VAR, pero claro, la amarilla igual cuenta porque la entrada al final ha ocurrido.
Otra cosa es que fuera la amarilla Gallardo por una acción de...
producto del fuera de juego.
Claro, ¿no? Una mano, por ejemplo, o una acción, claro. Digamos, intrínseca a la jugada.
Se va Vinicius, falta. Le pitan falta en la pelea y en la banda. Esa pugna con Josep Aidó, con el central ganés, en esa pelea entiende que el árbitro que le agarra del brazo y le sujeta lo suficiente para dejarle atrás.
Pues respecto a lo que decías, Carlos,
sí, el tema del banquillo.
Es así, totalmente. Una vez que si tú estás expulsado no puedes aparecer ni por el campo. Y además, a mí me pasó, porque me expulsaron una vez, yo creo que la única vez que me han expulsado en mi carrera. Y fui al campo, pero no entré dentro, me quedé fuera y era en Talavera, además, era el divisional de Getafe y tenía una tapia, y había una pista de atletismo fuera del campo de fútbol. Tuve la mala suerte de que el entrenador del equipo rival llamó al árbitro y le dijo: allí está el entrenador del Getafe, fuera del campo, pero está allí. Y yo estaba viendo el partido. Y bueno, pues efectivamente me identifico y me sancionaron 2 meses.
Adiós.
2 meses, no me sancionan 8 partidos, 2 meses en tiempo, de tal día a tal día, 2 meses.
Sí, sí. Bueno, así, pues bueno. Lo que pasa es que, pero normalmente, Fran, en los entrenadores, por ejemplo, sí que les habilitan, digo, en lo que es competición doméstica, en liga, sí les habilitan un palco una zona acotada dentro del estadio donde sí pueden ver el partido. Ya digo, en UEFA no, la UEFA en eso es muy, muy, muy rigurosa y no te dejan ni entrar al estadio.
Sí, es que aquella además justo esa etapa, y os acordaréis, fue todo un poco porque a Mourinho le expulsaron estando en el Real Madrid y se puso al lado del banquillo, que sí, fue sí muy polémico.
Sí, porque salió y se puso en los asientos de al lado.
Exactamente.
Mirad, por línea interna estoy consultando y parece ser que FIFA autoriza ya desde hace varias temporadas el uso de dispositivos electrónicos y sí cualquier tipo de conexión desde los banquillos. Por lo tanto, no habría ningún tipo de problema en este caso, aunque lo reflejase el árbitro en el acta.
¿De los iniciadores no fue Van der Ley-Luxemburgo cuando estaba en el Real Madrid?
Sí, tenía un ayudante que se colocaba en altura para ver mejor el fútbol y hablar con él desde arriba y decirle un poco...
Eso llevaba un walkie-talkie, ¿no?
Sí, un walkie-talkie, sí, sí.
Yo me quedo tranquilo por las madres, ¿eh?
No, bueno, es una manera... Hombre, te quiero decir, cuando es por sanción, sí, si es por enfermedad no es el caso, me refiero... Por enfermedad nadie te...
Si queréis saco el debate que me ha recordado Sevilleja, que si tiene síntomas leves, ¿por qué no ha viajado?
No, pero pues sí, es muy fácil, porque evidentemente en un vestuario, ya, si se mete el virus, la que puede formar es parda, aunque no tenga síntomas.
Otra si es que cosa por encima es que no de la sepa, legalidad pero, está siempre el sentido claro, común.
Sabe, tú imagínate que contagia a Ancelotti y a medio equipo antes de viajar a Londres. Pues la liamos parda, sí, evidentemente. Sí. Hasta quedó negativo, no de negativo, no, vamos, no, ni a 100 metros.
Que consten hasta que era una broma, ¿eh?
Claro, claro, no, no, por eso, la explicación. A ver qué tal el Madrid, Asensio, le pega alta. Ha querido buscar el disparo con la zurda a la escuadra.
Se lamenta porque, Fran, de 5 de estas, 4 van a portería, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Además era su perfil el que le gusta, de fuera hacia adentro. Con el empeine interior se le ha ido alta, pero es un poco también buen síntoma que aparezca Asensio porque no le ha encontrado el Madrid en la primera parte. Y ahora el Madrid, bueno, llegando mejor y mejor que en la primera parte, por lo menos con más registros para meterle miedo al Celta y también partiendo un poco de lo que comentábamos en el descanso, con la presión más adelantada.
Y luego, Carlos, Fran, para cerrar el debate, la UEFA sí permite al entrenador entrar al estadio, lo que no permite es entrar al vestuario durante el descanso.
¡Venga, que va a matar el Celta! ¡Gol, gol, 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 Nolito, gol! Gol de Nolito, gol del Celta, se ha dormido la defensa del Real Madrid, jugada por banda izquierda del Celta, llevan el balón al área. El pase de la muerte a la frontal y está absolutamente solo Nolito. A placer, sin marca, en el área pequeña para rematar a bocajarro a Courtois. Era imposible que Nolito fallara esa pelota. Error, claro, ahora yo creo que hubo cierta, bueno, displicencia, demasiado relax. Y empata el Celta en el 8 de la segunda parte. Celta 1, Real Madrid 1.
Bueno, hay arrastre de centrales, ¿no? Sobre todo Brais Méndez, pero es verdad que la zaga está poco atenta y también hay que decir, Frank, que por lo visto el resultado es justo y que el Madrid tiene que pensar con 0-1, con 1-1, con 2-1 o con 1-2 generar más peligro en la portería de Dituro.
Sí, se estaba aproximando, que había, vamos, tenga la aparición esta de Asensio, que no había pasado tampoco nada en la fase defensiva del Madrid, que el Celta tampoco estaba, pues yo creo que incluso un poquito a nivel inferior de lo que estuvo la primera parte, pero claro, al final es un equipo que arriba tiene mucho. Yo creo que el Madrid tiene que hacer más y tiene que hacer más, sobre todo a partir de que participen los importantes. Y para eso hay que asumir los balones necesarios, querer el balón, dar un paso adelante, porque yo, insisto, lo decía en el primer tiempo antes de empezar el partido, es que hoy está para mí tres cuartas partes de la liga en sacar esos tres puntos.
Bueno, pues el Madrid tiene que reaccionar. Vamos a ver si hasta este punto de partido, que no ha estado muy allá, al menos ofensivamente hablando, y ahora ha tenido también un error defensivo grave, le empieza a darle otro ritmo, otra marcha y otro aire al partido. En ataque, Mendy juega atrás para Casemiro. Casemiro raseando para Militao, le va a pegar desde fuera del área, chuta Militao. Ha tocado, no ha tocado, a ver, córner. Sí, parecía claro, no, pero no lo ha visto.
Es un error garrafal, porque claramente hay rechazo y es córner a favor del Madrid. Está pidiendo la amarilla Nolito, pero tiene razón Militao.
Sí, es que yo creo que es muy claro.
Es que no es dudoso, es una acción muy clara que no ha visto por lo que sea, se le ha escapado, pero era córner de manual.
Es normal que proteste Militao. Bueno, ha sido una protesta muy respetuosa, tampoco para nada importante, pero los del Celta están ahí a la que salta, están como llenas. El balón para Brais Méndez a la izquierda, buena apertura para Javi Galán, de nuevo peligro. Javi Galán, segundo palo, Gallardo fuera. Muy forzado Gallardo con pierna derecha, se tiró en ese vuelo a rematar, pero era complicado rematar bien esa pelota. Cuidado, que el Celta le está metiendo el agua al Real Madrid, ¿eh?
Ya, pero no sé qué pasa ahí con las marcas. Primero el taconazo para limpiar la jugada de Iago Aspas es escandaloso y luego hay tres jugadores dentro del área con camiseta celeste, solamente dos del Madrid.
Sí, es que otra vez ha pasado lo mismo que en la acción anterior. Está Lucas Vázquez adelantado defendiendo al lateral que viene a centrar. A ese lateral no le tiene que defender Lucas Vázquez, porque el que le tiene que defender... Cuidado ahora, vamos a ver qué pasa.
Ha vuelto a robar Denis Suárez, no puede con Militao, sí, Fran.
Decía que a ese lateral no le tiene que defender Lucas Vázquez. Al lateral del equipo contrario le tiene que defender Asensio, para eso tienes extremos, y que Lucas Vázquez pueda estar con el extremo. Al final cambias ahí la marca y te queda uno solo. ¿Qué pasa? Que Militao tiene que salir de su zona, que ya le pasó en el gol, y entonces se queda solamente Álava con los dos jugadores que están para remate, y por eso hay ese desajuste y siempre hay uno solo.
Ahora está quedando de nuevo a favor del Celta. Cuidado que el Celta ya lo que le faltaba era empatar el partido para definitivamente venirse arriba. Y las gradas de Balaídos se incendian. Tiene que salir de este trance el Real Madrid, que no ha empezado nada bien la segunda parte. Tampoco la primera parte, ya digo, sobre todo ofensivamente fue gran cosa. Pero en este segundo tiempo ha empezado quizá demasiado dormido el balón para el Celta. Puede ser hora de empezar a pensar en cambios que revitalizan al equipo. Balón arriba, segundo palo, la tocó Brais. El balón de nuevo viene al área del Real Madrid. Asensio sácala, la deja para Modric, otra vez para Asensio. Con sangre fría sacando entre dos, entre tres. Continúa, qué bárbaro Marco Asensio. Se va de cuatro, qué bárbaro. Qué arrancada de Asensio, falta. Amarilla para Murillo, sin discusión. Pero es que
no había
si
otra
no le
forma
para
de pararlo,
Murillo,
¿no? Imposible. Era el cuarto ya.
Sí, además lo está diciendo él a sus compañeros, pararle antes. Haciendo los gestos de pararle antes vosotros. No me hagáis a mí hacer la falta a esta altura. Porque
¿que soy central?
Claro, efectivamente.
Minuto y marcador en Balaídos, Carlos.
Estamos ya camino del 12 de la segunda parte. Empate a 1, Celta 1, Real Madrid 1.
Minuto y marcador en segunda, Miki.
Minuto 71 en dos minutos. El Amorebieta ha marcado dos goles, Guruceta y Obi, para poner al Amorebieta por delante. Amorebieta 3, Ibiza 1. Juega el Ibiza con un jugador menos tras la expulsión por doble cartulina amarilla de Fran Grima.
Minuto y marcador solamente en Coruña, Irene.
A escasos segundos de que finalice esta primera mitad, estamos en el 44, Deportivo 2, Rayo Majadahonda 0.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Camino del 14 de la segunda parte, sigue el empate a 1 en Balaídos. No ha pasado nada en este último paréntesis publicitario. El balón para Luka Modric, Onda Madrid, el partido de la Onda en esta jornada espectacular para los madrileños. Ganó el Getafe, empata de momento el Real Madrid y luego de postre final el Atlético de Madrid. El balón para Mendy, jugando para Vinicius, y que Vinicius intentando quitarse la marca de encima de Kevin. Qué bien Vinicius, continúa Vinicius, madre mía. Se está liando el solo al final, consigue sacar para Casemiro. Le tiene que dar un poquito más de ritmo, juego en ataque al partido del Real Madrid. Lucas por fuera, no puede ahora en el choque. Cae al suelo, no hay falta. Portería para el Celta de Vigo, para Dituro. En esa pelea con Nolito. Nolito ya también tiene unas cuantas batallas. Se las sabe todas, Nolito. Es pelota para el Celta de Vigo, sacará de portería.
¿Cambiarías el mediocampo, alguna posición, alguna función, Fran, o incluso Rodrigo dentro o no?
No me está gustando Asensio, porque exceptuando esa acción que ha tenido de romper, ahora había una acción clara de Modric que le reclamaba que viniera, no, era Casemiro que le reclamara que viniera, Asensio, que se acercara en esa salida de balón, porque le tiene que dar otra vez el balón atrás, y que sea Modric quien cambie orientación, arriesgado, ahí paralelo y no está recibiendo balón. Vinicius, bueno, Vinicius al final pues, mira, ya
todo
va
una atacada.
Sí, va a cambiar, pues la banda derecha va a cambiar.
Sí, sí, final, totalmente.
Asensio y Lucas Vázquez.
Eso es, quita a Lucas, mete a Carvajal.
Me pide a Valverde también, Carlos, a mí me parece
posiblemente
jugador para romper líneas, ¿eh?
Venga, pues aprovecho los cambios para conocer el 11 del Atlético de Madrid en 1 hora y 10 minutos. Atlético de Madrid, Deportivo Alavés en el Estadio Metropolitano. ¿Con qué futbolista sale Simeone? José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches o buenas tardes, porque es que está luciendo aquí un solazo terrible todavía aquí en el Estadio Metropolitano. Pero ya tenemos el 11 del Atlético de Madrid, que sale con Jano Black en portería, línea de 5 en defensa, 3 centrales para Savic, Jiménez y Reinildo. En los costados, Sime Bersálico y Renan Lodi. 3 en el medio, Geoffrey Condogbia, Marco Llorente y Thomas Lemar, con Antoine Griezmann y Joao Félix como hombres más adelantados. También sabemos el 11 del conjunto vitoriano del Deportivo Alavés, que forma con Fernando Pacheco en portería, línea de defensa para Tenaglia, La Guardia, Leyen y Duarte, doble pivote para Escalante y Tomás Pina, por delante de ellos Pera Pons, por la derecha estará Edgar, por la izquierda Luis Rioja y en punta de ataque José Lu.
Gracias, Bonilla. Ahí están las formaciones en el Metropolitano, que ha pitado en Balaidos con Vinicius de por medio. Charly.
Bueno, ha pitado falta, en este caso a favor del Real Madrid. No, a favor de Celta, perdón. En esa pelea de Vinicius con Franco Cervi, que acaba de salir el argentino. Se ha marchado Thiago Gallardo.
Y bueno, es verdad salido. que lo traba bajo Vinicius, pero antes se lleva un golpe tremendo en la cara,
sí,
de Cervi.
Sí, 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 sí. En el braceo se queja de un golpe en la boca. Y en el Real Madrid, como decíamos, Carvajal y Rodrigo por Asensio y Lucas Vázquez. Balón dentro del área. ¡Fuera! De milagro, no la rozó Nolito y de milagro el saque de la falta de Diego Aspas, que no la toca nadie, menos mal que no iba entre los tres palos. Y no,
bueno,
la
voy a decir
toca
una cosa,
Aido.
Fran, para mí el Madrid está en un momento complicado del partido y en un momento clave de la liga. O sea, no para mal porque tiene mucho colchón, pero sí para bien. Tiene que levantar la cabeza y pegar un puñetazo en la mesa.
Totalmente, totalmente. Es el partido. Es que es verdad que tiene una ventaja importante y todo eso, pero es que si hoy no ganan los tres puntos y el Barça gana y se pone a 10, en caso de que empate el Madrid y lo gana y se ha aplazado, que tiene una posibilidad ahí, y ahí está el Rayo que le va a poner las cosas muy complicadas, pues ya son dos partidos. Ya
vamos a ver, Rodrigo, que cae. Penalti, penalti, penalti a Rodrigo. Eso. Penalti, claro.
Es que eso le hacía falta.
¿Cómo desborda Rodrigo? Qué claro. Categoría, qué calidad en el uno contra uno. Cómo se va por fuera.
Y a la calle Murillo, ese Murillo.
Vamos a ver si, bueno, hombre, si entiende que no es
puede
jugada
entender
de amarilla,
que, claro, que, salida, que saliendo de ese regate, claro. A ver si había detrás algún jugador.
Sin duda. Para mí, vamos, yo creo que le traba claramente, se come el regate, le planta la pierna y le traba. Es que le traba, o sea, Rodrigo en la zancada choca contra él. Sí, le traba y le tira. No hay mucho más que decir.
Fíjate, le da, me parece, en el pie derecho antes de...
Sí, con los dos, yo creo, ¿eh? Primero en uno y luego en otro. Sí. Pero vamos, es un penalti de libro. Le traba, insisto, el fútbol en cámara lenta es muy peligroso. Que la gente no se engañe, porque hay que verlo siempre a velocidad real. Y con la velocidad de Rodrigo, le planta la pierna a Murillo delante. Y es que Rodrigo no puede evitarle. Es decir, intenta saltar por encima, pero le traba. Choca contra él a pesar de que tiene la pierna plantada. Bueno, segundo penalti para Benzema. Dituro con gorra para quitarse el sol. Va Karim, le pega para Dituro. El rechace Carvajal, la paró Dituro. No le ha sorprendido ahora. Continúa Vinicius. Recupera el Real Madrid, pero ya fuera de la zona de peligro. Bueno, bueno, bueno. Falló el penalti Benzema, paró Dituro.
Ya, pues tiene mucho mérito pararle un penalti a Benzema, ¿eh?
Está por delante de la línea, cuando lo para.
No, pero la izquierda no.
Tiene un pie dentro.
Tiene la izquierda detrás, sí, la derecha sí. Adelantada. Y se ha puesto gorra además, Fran, para el tema del sol, porque sí. No le veía a Benzema, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha salido con gorra porque le da el sol. Benzema, yo creo que ahora ha sido más fiel a donde lo suele tirar. Y por eso en el primer penalti no lo hizo a esa zona. Y bueno, pues ahora ha recurrido a ese lado. al final el que los tira es el que los falla, lleva metiendo todo el año todos los penaltis, pues no se le puede decir absolutamente nada a Benzema.
Pues Karim Benzema, que ha tirado 8 penaltis, ha metido 6, el último lo falló contra el Elche, este lo falla contra el Celta.
Yo digo que el Madrid tiene algo más, tiene más calidad, tiene más talento, por eso está más cerca del gol cada vez que Rodrigo recorta, o Asensio en la primera parte, o aparece Vinicius o Benzema, o incluso gente como Modric y Kroos en el balcón, pero el Celta está mejor en el partido.
Sí, a nivel posicional creo que tiene mejor cogido la segunda jugada, mejor la forma, el método que tiene para llegar un poco arriba lo tiene más claro. A ver ahora también los cambios, creo que Madrid tiene que ser más vertical ahora, sobre todo con Rodrigo, porque Asensio a pierna cambiada te da que reciba balón. Cuidado.
Ahí está Benzema en la frontal del área, pero está totalmente rodeado de contrario, nada, decía Fran.
Sí, sobre todo porque Asensio desde fuera lo que te da es balón al pie para meterse dentro e intentar acabar jugada. Y Rodrigo lo que te da es verticalidad. Esa verticalidad que lo hemos visto ya, primero uno contra uno, pues provocas un penalti. Bueno, creo que te mejora quizá lo que al Madrid le hace falta ahora, que es protagonismo de jugadores que asuman duelos, porque tampoco el Celta está defendiendo bien.
No.
El Madrid, en cuanto hace algo, ese algo le provoca una situación de peligro claro al Celta, y yo creo que eso hay que aprovecharlo mediante este perfil de futbolista.
No, el Madrid tiene que espolearse después del fallo del penalti, todavía más tiene que activarse, que parece que es lo que está intentando, y venirse arriba, porque sí. Bueno, el partido va pasando y no ha generado en esta segunda parte más allá de la jugada de Rodrigo del penalti.
Eso es.
Que ha fallado Benzema. Si lo hubiera tirado además, igual que en la primera parte, lo hubiera metido, porque el portero se volvió a tirar al mismo sitio.
Sí.
Pero él cambió y ahí le adivinó, pero bueno, como tú decías, Fran, son cosas,
claro,
que pasan, ¿no?
Es verdad que hay una cosa importante, yo creo. Cuando tú tienes un lanzador tan claro como es Benzema, y siempre que está en el campo lo tira, y ya has tirado un penalti, te tienen muy muy estudiado. El primero lo has cambiado, el segundo cambiarlo te cuesta más, porque ya tienes esa falta de confianza,
claro,
de decir, he cambiado una vez mi registro habitual de tirarlo, cambiarla dos, no me quiero arriesgar. A lo mejor en ese momento sí que yo soy un poco partidario de cambiar de tirador, para no forzar al jugador que habitualmente tira, que es el que han estudiado, porque igual tira a Modric y no está tan claro dónde lo va a tirar,
y además,
¿no?
Fran,
no lo tienes localizado.
Y además teniendo un especialista como es Dituro, que ha parado 4
claro,
penaltis en el Celta.
Claro, por eso ha cambiado, por eso el detalle que tú dabas era muy importante, Miguel, cuando decías que había cambiado su forma de tirar el penalti. Pero si ya son dos, cambiar dos veces ya es complicado, ¿no? Entonces quizás son momentos para el lanzador. Pero claro, eso yo tenía que haberlo dicho antes del penalti y no ahora, eso es de ventajistas.
Con este marcador está más 10 el Real Madrid con el Sevilla, más 13 con el Atlético de Madrid, más 13 con el Barcelona, con un partido menos el Barcelona. Mañana Barça-Sevilla.
Ataca el Madrid, Casemiro, qué buena apertura por la izquierda, viene solo Mendy, juega Ferlán, recorta,
clarísimo,
cae de nuevo al área, penalti. Penalti de Kevin Vázquez, estaba encima el árbitro, otro penalti. Bueno, todos los de Celta se ríen porque evidentemente es raro que en un partido haya 3 penaltis, pero si son hay que pitarlos.
Sí, está diciendo que
está
sí.
Está haciendo el Madrid, claro, Valencia, ¿eh?
Sí, está diciendo que sí.
Ya, pero si te hacen 3 penaltis es que el recorte de Mendy es bueno,
claro,
a Kevin, y yo creo que le deja atrás la pierna y le
que
toca.
Sí, que le toca, ya está.
Si
sí,
le
sí
traba.
Si ahí no va a entrar el VAR, si le toca, pues...
Claro, él intenta marcharse y luego le...
Es parecido al penalti anterior, lo mismo.
Le pisa,
lo
le pisa.
A mí me parece menos este que el otro, porque sí, me parece que la inercia de la pierna de Mendy va a la del defensa del Celta. No es la del defensa del Celta que va a la pierna de Mendy. Pero como hay contacto, pues ya está.
Va Benzema otra vez, ¿no?
Sí, va Benzema. Hombre, lo que está claro es que Kevin le toca, incluso le raspa con los tacos. Y Benzema va a lanzar.
Esperemos que no.
Yo creo que lo va a tirar al mismo sitio, fíjate. Creo que a la derecha del portero.
O igual le vuelve a buscar por el centro, ¿eh? Sabiendo que Dituro normalmente no se le va a quedar parado.
No, te digo una cosa, yo creo que la personalidad de Benzema es tremenda, cogiendo la responsabilidad de un penalti otra vez como este.
Bueno, pues 69 minutos de partido, va Benzema para hacer el 1-2, penalti, embalaídos a favor del Real Madrid.
Es capaz de hacer una panenca o algo raro, ¿eh?
Máxima tensión. Todos fuera del área, nadie puede entrar hasta que chute Karim. Preparado Benzema para hacer el segundo del Real Madrid. Hay un penalti hace nada, apenas unos minutos. Le pega gol, 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 gol. Karim Benzema. Gol del Real Madrid.
Benzema volvió a ajustar a su palo. Esta vez pensaba Dituro que se le iba a echar al otro lado. Se equivocó el portero, acertó el delantero. Minuto 70. Celta 1, Real Madrid 2.
Pues si son los de 24 de Benzema en la Liga, los 7 de la Champions, los 2 de la Supercopa, son 33 total. Su mejor temporada con el Real Madrid, sin duda alguna, y sobre todo para dar 3 puntos, fue valiente. Marcó el tercer penalti de los que metió, ha metido 7 esta temporada. 69 partido, Celta 1, Real Madrid 2.
Bueno, pues tal y como estaba el partido, es un tesoro para el Madrid. Desaprovechó la primera Benzema, ha metido la segunda. Cuando vamos a llegar a las 8, está ganando el Real Madrid 1-2, dando un golpe casi definitivo a la Liga. Le quedan 20 minutos al Celta, que va a buscar la portería de Courtois.
La pelota para el Real Madrid. Vamos a ver si este gol le da un poquito más de claridad en el juego al Real Madrid, que anda bastante perdido. Prepara más cambios.
Creo que necesita un cambio en el medio el Madrid. Sí. Urgentemente. No está Modric, no está Kroos, no están bien. Y no pasa nada cuando no están bien por quitarlos, porque al Madrid le hace falta algo diferente.
Ataca el Celta, como digo, tiene preparados ya cambios Coudet en el...
Estoy por llamar al director de comunicación del Real Club Celta de Vigo, Marco Rocha.
Acá liado,
que supongo que será el generador, ¿no? El artífice del vídeo de principios de semana, porque van a multiplicar el vídeo por 8.
Bueno, yo en este último penalti me genera muchas dudas, ¿eh?
Aquí la duda, Fran, es si el defensa tiene el pie apoyado o no.
Yo creo que Mendy
está... que son 3 penaltis pitables, pero para mí no son 3 penaltis garrafales ninguno de los 3.
No, para mí los 2
penaltis. Pero pitables, ¿eh?
Para mí los 2 penaltis, no sé. Primero seguro.
Yo sí.
El último penalti, la duda que me genera es si es Mendy el que se va por él, que ese tipo de penaltis se han visto muchas veces, o no. Pero de todas maneras, al
pero
final
no
todo.
De bar.
No, claro. Y todo viene provocado por acciones dentro del área de uno contra uno. Por lo tanto, ahí algo ha cambiado al Madrid también con los cambios.
Ningún penalti es una jugada de bar, ninguno de los 3 es jugada de interpretación. Si claro. Hay un mínimo contacto, el árbitro, si dice penalti, penalti.
Eso es.
Pero vamos, yo estoy con Fran, ¿eh? Yo creo que los 2 primeros son claros. Este me da más dudas, pero vamos, son de estas que, y lo digo cuando se lo hacen al Madrid también, ¿eh? Si te lo pitan bien y si no, sí. Pues también. Sí. Es decir, pues es interpretable.
Y además, claro. Fíjate que la última vez que dice se lo hacen al Madrid, si te lo pitan bien, si no también, histórico fue, la primera vez que le pitan 3 penaltis en contra al Real Madrid fue en un Valencia-Real Madrid.
Sí.
Esta vez se los pitan a favor.